Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Futuro abierto.
Futuro abierto.
Futuro.
Futuro abierto.
Reflexión.
Reflexión.
Debate.
Debate.
Participación. En Radio Nacional de España, Futuro Abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados aquí en Radio Nacional de España comenzando una nueva edición de Futuro Abierto. Saludos muy cordiales, María del Puerto Martín está en los controles, Ángeles Vandrés y Marcelino Blanes están en la redacción de Futuro Abierto, Carlos Rufo es nuestro productor y Laura Villalba es nuestra reportera. En el nombre de todos ellos y en el mío propio, Tato Puerto, les damos la bienvenida más cordial en el comienzo de esta nueva edición de Futuro Abierto. ¿Realmente existe la competencia en España en todos los sectores económicos? Nos hacemos esta pregunta porque cuando se privatizaron varias empresas públicas, se nos aseguró a los ciudadanos que eso era bueno para la economía y también para todos los ciudadanos, pues se incentivaba así la competencia en varios sectores de la economía. Pasados los años, los ciudadanos sufrimos una realidad bien diferente. Por ejemplo, la energía eléctrica, lejos de bajar, ha subido más de un 80% en los últimos 15 años. Comparen estas cifras con los sueldos y el nivel de vida de los ciudadanos y veremos que se ha abierto una brecha enorme para millones de ciudadanos. Hoy en Futuro Abierto hablamos de la energía eléctrica en España y del recibo de la luz, que por cierto está muy lejos de ser un documento claro para todos. Escuchamos el informe de Ángeles Vandrés.
No hace falta poner el foco sobre el recibo de la luz para saber que España tiene la tercera electricidad más cara de Europa. Eurostat lo pone negro sobre blanco. Solo Reino Unido e Irlanda superan los precios de la luz de nuestro país. A diferencia del importe de los combustibles fósiles, como el petróleo, cuyo precio se negocia en los mercados internacionales, en el caso de la energía eléctrica se trata de una cuestión de cada país. Y aquí el abanico es muy amplio. La Comisión Europea trabaja desde hace años para liberalizar el mercado y permitir la entrada de empresas extranjeras que aumenten la competencia y bajen los precios. Pero se trata de un sector muy sensible y exige una regulación lenta y medida. Dicen los expertos que en España se ha producido la tormenta perfecta. La escasez de agua hasta hace bien poco, el alto precio del carbón y el gas y el parón nuclear francés, que es desde donde importamos gran parte de la energía eléctrica, han contribuido a la subida en la factura de la luz. Pero el incremento final no es solo el resultado de que producir y distribuir kilovatios sea más caro en España, sino que se debe a que en la factura se esconden cargos que en muchos casos tienen poca relación con los costes de la electricidad. Impuestos para compensar tarifas e infraestructuras o sufragar moratorias e impagos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo sin transparencia para el consumidor. En resumen, la mitad de lo que pagamos no tiene relación alguna directa con la luz que consumimos. Y uno de esos impuestos, este sí claro y transparente, pero desorbitado, es el IVA. Concretamente el 21% sobre la factura de la luz, solo comparable al de Portugal, que aplica un 23%. Cifras semejantes a las que pagan los países nórdicos, que por otra parte tienen una renta per cápita muy por encima de la nuestra. Para entender la descompensación de este impuesto dentro de la Unión Europea, hemos de compararlo con el de otros países socios. El Reino Unido paga un 5% de IVA, Italia un 10%, Francia un 16%, Irlanda y Grecia un 13% y Alemania un 19% de IVA. El gobierno trata de amortiguar la subida de la luz con menos impuestos, concretamente suspendiendo el 7% con el que se grava la producción eléctrica. También se habla de congelar la parte regulada del recibo para el 2019, so pena de crear un desequilibrio entre ingresos y gastos. El anuncio llega, pues, en plena escalada de costes en el mercado mayorista, aunque no ha alcanzado cotas históricas como en el verano, cuando se superaron los 70 euros por megavatio hora por la utilización del aire acondicionado. La intención es buena, dicen los expertos, pero la repercusión en el recibo de la luz será mínima. Según los analistas del mercado, el ahorro final en un hogar medio será de 1,5 euros en la factura mensual con la anulación de este impuesto. Las asociaciones de consumidores denuncian que el importe del recibo del usuario medio subió casi un 86% en los últimos 15 años y reclaman una bajada del IVA del 21 al 4%, considerando la energía como un servicio básico. Además, apuntan a una regulación del sector para evitar abusos de las eléctricas. Los expertos dicen que la mayoría de los consumidores no entienden el recibo de la luz. Los cargos son muchos y no están bien explicados, e insisten en que solo una pequeña parte de lo que se paga corresponde realmente a lo que se consume. La ministra ha hecho hincapié en que es necesario reformar el mercado de la luz, haciéndolo más competitivo y accesible a los grupos más vulnerables. Para esto se ha lanzado una mejora en el bono social, con un descuento entre el 25 y el 45% en el importe final de la factura y un nuevo bono social para la calefacción. El recibo de la luz está asfixiando a particulares y autónomos y es necesario ponerle solución. ¿Pero cómo? Vamos a escuchar ya lo que opinan nuestros expertos en Futuro Abierto.
Las opiniones, los datos, los expertos. Futuro Abierto en Radio Nacional.
Pues en Futuro Abierto hoy hablamos de la energía eléctrica en nuestro país y del recibo de la luz. Y vamos a hablar con auténticos especialistas aquí en Madrid. A mi izquierda, José Luis Sancha. Buenos días, José Luis. Gracias
por
venir.
Buenos días,
Tato. Experto en energía de la Universidad de Comillas y CAE. Autor del libro Atención, presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. Es una completa guía informativa para los ciudadanos, editado por la Universidad Pontificia y CAE y CADE Comillas en Madrid. Esto se puede conseguir en las tiendas perfectamente.
Sí, sí.
Bueno, José Luis, ¿por qué has tenido que hacer un libro que es una auténtica guía con colores, con cuadros, con gráficos, para que los ciudadanos entendamos lo que es un documento cotidiano y contractual que debiera de ser de un entendimiento claro, pues, para todo el mundo, para una señora de 80 años y para un joven de 15, por ejemplo?
Pues porque hay un déficit. Yo lo llamo, a veces lo llamo un déficit democrático, porque el que el 70% de los consumidores no sepa lo que tiene contratado, no sepa la potencia que tiene contratada, no sabe si está en el comercializador regulado o el comercializador libre, pues es una auténtica desgracia. Sin eso, sin esa información, no se puede reaccionar. Y hay que salir al paso, porque efectivamente hay un desconocimiento brutal en la sociedad española. Bueno, mi libro quiere ser una contribución a elevar ese conocimiento y que sea el consumidor informado el que decida lo que quiere.
Bueno, José Luis, entiendo que tú tienes conocimiento de otros recibos de los países de nuestro entorno. ¿Son documentos contractuales más claros, más nítidos o son igual de complejos que estos?
Bueno, yo no... Primero, no creo que sea tan complicado la factura de la luz. De manera... Yo lo he simplificado mucho...
Sí.
Y yo hablo de la regla de la mano izquierda, que todo recibo es como la regla de la mano izquierda, es decir, tiene cinco dedos, ni más ni menos. Y esos cinco dedos son fáciles de entender. Es decir, el primer dedo, el dedo pulgar, es la parte fija, que depende exclusivamente de la potencia que tenemos contratada.
Uh-huh.
El segundo, el dedo índice, depende de la energía, de manera que si no consumimos nada, es cero. El tercero es el contador, que es normalmente el régimen de alquiler. El cuarto es un impuesto específico de la electricidad y el quinto el IVA. De manera que tampoco es tan complicado el recibo de la luz, a mi modo de ver.
Bueno, pues vamos con más invitados en esta mesa de Futuro Abierto. Francisco Valverde, buenos días, Francisco.
Buenos días.
Bienvenido. Eres analista del mercado eléctrico.
Sí.
¿Tú lo ves tan sencillo o relativamente sencillo, como dice José Luis? Porque muchos ciudadanos nos explican toda esta parte de los impuestos, esto que dicen, ¿no? Impuesto por la moratoria nuclear o por estas cosas. Y luego dicen las compañías eléctricas, dicen también que más de la mitad del recibo no es atribuible a ellos, sino que son impuestos que los respectivos gobiernos se sacan un poco de la manga.
Sí, desde luego hay un montón de todos estos factores que has mencionado, hay un montón. Y desde luego confirmo 100% lo que ha dicho José Luis, porque yo doy muchas, bueno, de vez en cuando doy charlas en las oficinas municipales de información al consumidor. Y casi una de las primeras cosas que hago es preguntar a la gente exactamente lo que ha dicho José Luis, qué potencia contratada tienen, si está en el mercado regulado, en el mercado libre, el precio al que están pagando la energía. Ves levantar muy poquitas manos.
Claro.
Entonces, el factor información al consumidor es poco. Es bastante poco. Y la verdad es que da un poco pena porque... Igual que en otros sectores sí hemos avanzado, pues a lo mejor cuando se liberalizó los servicios de telefonía, pues no sabíamos muy bien manejarnos por las tarifas y por los datos y tal.
Bueno, ahora es más difícil cambiarse de compañía de móvil que comprar una casa, prácticamente.
Pero ahora ya todos tenemos muy claro lo que significa tener contratados gigas, cuántos gigas consumimos, si nos van a hacer falta más o menos las llamadas...
Yeah.
Y sin embargo, con el recibo de la luz estamos igual que hace...
Y en tu opinión, como experto, Francisco, ¿este desconocimiento de una gran parte de la sociedad española propicia abusos por parte de las compañías o esto es muy mal pensar por mi parte?
No es nada de mal pensar por tu parte. Claro que lo propicia. O sea, siempre el desconocimiento pues es aprovechado por quien puede aprovecharse.
Más invitados en la mesa de Futuro Abierto, a mi derecha también aquí en Madrid, Jorge Morales, patrono de la Fundación Renovables. Buenos días y bienvenido de nuevo, Jorge. ¿Cómo
estás?
Buenos
días. Muy bien.
Recordamos que es la Fundación Renovables. ¿Qué hacéis ahí?
Bueno, pues es un grupo de personas que a título personal defendemos un cambio de modelo energético basado en las renovables, en el ahorro, en la eficiencia, en la democratización de la energía, ¿no? Por tanto, un cambio radical respecto al modelo que venimos conociendo.
Jorge, corrígeme, creo que somos uno de los países de la Unión Europea con más dependencia energética del exterior, es decir, un 80% de lo que consumimos lo tenemos que importar, en forma de petróleo, de gas, de electricidad, incluso con la energía que le compramos o le comprábamos a Francia, porque ahora tienen los franceses, luego hablamos, si queréis, de eso, un parón en algunas de sus nucleares. Bueno,
seguimos comprando, en términos anuales seguimos comprando. Sí, si contamos que el uranio tampoco se produce en España, se utiliza en la parte final, el enriquecimiento, la última parte de enriquecimiento, lo que es el envainarlo para poder utilizar las nucleares, sí, pero antes no, sería, incluso superaría ese 80% de dependencia energética, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que efectivamente España tiene un problema muy grave. La Unión Europea lo tiene y por eso desde hace años está embaucada en una estrategia de incrementar su autosuficiencia energética,
sí,
es decir, de meter
sí.
más renovables. Y España debería ser pues líder en esto porque tiene más dependencia todavía que los demás. Fíjate, hay un dato que es muy significativo sobre esto. Cada vez que sube el petróleo, nuestro IPC, nuestro famoso IPC que tanto nos vincula, las nóminas, las pensiones, tantas cosas,
sí.
¿no? Bueno, pues ese IPC en España siempre sube más que en el resto, en la media de la Unión Europea. Y sin embargo también ocurre lo contrario. Cuando baja el petróleo, inmediatamente el IPC en España baja más que en el resto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque somos más sensibles que los demás a las subidas y bajadas del petróleo. Es decir, estamos más vendidos que nadie a que de repente el petróleo se dispare.
Bueno, para ponerlo en términos gráficos, ¿cómo es posible, Jorge, que un país como Alemania Federal, hablo de memoria, no lo sé, los datos fijos, absolutos, tiene menos dependencia energética del exterior que nosotros, con mucho menos sol, con menos saltos de agua, con, no sé, el viento igual tienen más? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué estamos haciendo mal en España, a tu juicio?
Bueno, la dependencia energética en España, el problema que tenemos básicamente es que no tenemos prácticamente de nada, ¿no? Teníamos algo de carbón, ya se ha dejado de utilizar carbón, también en Alemania, se han cerrado prácticamente todas las minas en la Unión Europea.
Por cierto, perdóname, dicen los informes que en cuanto que dejemos de quemar carbón, el precio de la luz subirá.
Bueno, depende de lo que hagamos. O sea, es decir, si nosotros dejamos de quemar carbón y no hacemos nada, no sustituimos esa energía por otra más barata, desde luego que subirá.
Claro.
¿Vale? Ahora, es más, yo he dicho alguna vez, dice, no, es que me preguntan, si cerramos las centrales de carbón y cerramos las nucleares, el recibo se va a disparar. Digo, hombre, claro, si empezamos a cerrar centrales.
Claro, y no ponemos
nada
cosa,
nuevo,
claro.
Es más, es que llegaremos un momento donde habrá problema de suministro, ¿no?
Claro.
Lo que se trata es de sustituir esas fuentes de energía por otras más baratas, ¿no? Y tenemos suerte en esto, porque a día de hoy es mucho más barato producir electricidad con un aerogenerador, con un molino eólico, con el viento, o con un panel solar fotovoltaico, que hacerlo quemando carbón, ¿vale? Por tanto, gracias a Dios, tenemos una tecnología que nos permitiría tener la luz más barata de la que tenemos ahora, ¿no?
Jorge, preguntas concretas. El nuevo gobierno ha quitado el impuesto al sol. ¿Son medidas suficientes en tu opinión o no?
¿Suficientes para qué? Depende. ¿Para el cambio de modelo energético? No.
Claro, para el cambio de modelo energético y para incentivar. Y para poder ver, por ejemplo, cuando aterrizas desde un avión en Alemania, tú lo conoces muy bien, en Dinamarca, en otros países, ves que en un país donde no hay sol, que está nublado siempre, las casitas están llenas de paneles solares. En España no pasa esto.
Bien, era una medida necesaria. Sin tomar esa medida era imposible llegar a que se popularice la energía solar en España, que debería ser lo natural, pero desde luego no es suficiente, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos un bloqueo en el sector solar fotovoltaico porque se aprobó ese Real Decreto Ley. Es una norma con rango de ley, o sea, una norma que puede derogar leyes, y de hecho así lo hizo, pero lo que ocurre es que no se ha aprobado después el desarrollo reglamentario, es decir, ya no por el Parlamento, sino el Gobierno tiene luego que poner los puntos sobre las íes y decir, bueno, ¿y ahora cómo se hace cuando uno va a tramitar alguna instalación?
Eso no está hecho.
Eso no está hecho. Y como no está hecho, las compañías eléctricas, que en este país utilizan una máxima en la que yo llevo criticando muchos años, que es que lo que no está en el Boletín Oficial del Estado está prohibido, cuando esto, según los juristas, debería ser al revés. Bueno, pues ellos lo que interpretan es, como no hay nada, cierro el grifo. Y entonces lo que están haciendo es bloqueando la tramitación de muchas instalaciones solares en este momento. ¿No?
¿Bloqueando?
Tanto, sí, por tanto, ahora mismo te puedo decir una cosa. Después de la derogación del impuesto al sol, estamos peor de lo que estábamos antes de su derogación. Sencillamente por esto, porque las compañías eléctricas, ante la ausencia de normativa de desarrollo, están bloqueando la tramitación de las instalaciones.
Ejemplo concreto, Jorge, vamos enseguida a Sevilla, que nos espera Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua. Si yo me instalo una instalación solar en mi casa, durante el día no estoy generando electricidad, ¿la puedo meter en el sistema, en la red eléctrica, y me la compra Red Eléctrica o no me la compran las compañías?
Red Eléctrica no, porque Red Eléctrica tiene otra función. Sí. Te la tendrían, con la ley en la mano, te la tendrían que comprar las compañías, pero precisamente ese es uno de los aspectos que ha quedado pendiente de desarrollo.
Ah,
y en la actualidad
te lo compran.
Bueno, es un verdadero calvario conseguir que te la compren. Así que lo que están optando la mayor parte de los consumidores que ponen paneles solares es por regalársela a las empresas eléctricas. Sí, sí.
Regalársela. O sea, regalarle encima la energía a las empresas eléctricas.
Sí, antes de meterse en otros ríos. Sí, porque bueno, es que la complejidad que tiene.
Pero esto es simplemente,
la tramitación de esos excedentes es enorme.
Pero es simplemente ponerse las pilas el gobierno de turno o los gobiernos de turno y hacer las leyes bien.
Tendría que estar ya hecho. Bueno. Eso debería haberse aprobado en 3 meses después del Real Decreto Ley. O sea, es decir, a finales de diciembre de 2018 debiera haber estado aprobado y no ha estado todavía. Por tanto, bueno, pues sí, hay una responsabilidad clara por parte del gobierno de aprobar esa normativa.
Más invitados en Futuro Abierto en nuestra emisora de Radio Nacional de España en Sevilla, Rubén Sánchez. Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido. Portavoz de Facua, estás escuchando un montón de datos, de opiniones. Seguramente la mayoría son conocidas para ti, no para nuestros oyentes. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos una energía muy cara y que los ciudadanos siempre pagamos los platos rotos, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una energía muy cara, consecuencia sobre todo de gobiernos que no han querido apostar por regular el sector eléctrico para proteger el interés del conjunto de consumidores, para defender el bien común, sino más bien que han estado bien teledirigidos por el propio sector eléctrico. Hubo una época incluso en la que la propia patronal UNESA casi que mandaba la redacción de los textos de desarrollo normativo a las administraciones, al ministerio competente, y eran un calco prácticamente de lo que pedía el sector. Y bueno, en los últimos tiempos este gobierno, igual que el anterior del anterior, dice que va a emprender una gran reforma, y la verdad es que estamos un poco aburridos ya, ¿no?, de escuchar continuamente el mensaje de la gran reforma del sector eléctrico. A cada uno le ponen un apellido rimbombante e interesante, y al final las medidas que se adoptan no son de suficiente calado. Incluso vemos cómo hay periodos en los que teóricamente las medidas de un gobierno, por lo menos por el mensaje tan bien adornado que lanzan a los medios de comunicación, deberían haber provocado bajada en el recibo, y no ocurre así. En 2018, por ejemplo, la tarifa ha sido levemente más alta que en 2017, y ya veremos qué es lo que ocurre este año. Hay miedo, digamos, a intervenir a un sector que es muy poderoso, pero que a la vez es un lobby que compra, entre comillas, a políticos, o que al menos los pone luego a sueldo cuando salen de su cargo público y los coloca en consejos de administración.
Bueno, Rubén, hemos escuchado en el informe de mi compañera Ángeles Vandrés, Reino Unido paga un 5% de IVA y otros países pagan en torno a un 13%, un 15%. La bajada del IVA en este capítulo, en un servicio esencial para la vida de las personas, de las familias, de las empresas, ¿es una solución en tu opinión?
Pero una solución parcial. O sea, aquí no se trata de plantear que con bajar el IVA del 21 al 4 ya está todo resuelto, porque al final eso es una merma en los ingresos del Estado. Nosotros, evidentemente, desde Facua estamos defendiendo que un servicio básico, un servicio esencial como la electricidad, resulta injusto que se le repercuta el IVA más alto posible. Nos gustaría que se copiara el modelo de Reino Unido y el IVA aquí fuera de en torno al 4, allí es del 5%, pero eso no significa que sea la medida estrella, ni muchísimo menos, ni que sea la única. Si el gobierno de repente anunciara vamos a bajar el IVA de la luz y punto, pues no aplaudiríamos la actuación, porque no estaría rodeada de otras medidas que fueran las que de verdad forzaran una bajada potente del recibo eléctrico, una bajada del margen de beneficio para las grandes empresas del sector, que es de lo que se trata. O sea, no se trata de que la luz baje por arte de magia, sino que aquí alguien tiene que salir perdiendo o más bien ganando menos, y nosotros entendemos que las grandes del sector, aquí no estamos hablando de las pequeñitas comercializadoras, sino de las grandes empresas Endesa, Iberdrola, Naturgy, deben recortar márgenes de beneficio y debe dejárseles ya de permitir que jueguen, que especulen, que incluso cometan fraude, como alguna vez ha ocurrido en el ámbito de la generación, como alguna vez se las ha pillado, más bien, ¿no? Y hay alguna sanción a Iberdrola, por ejemplo, y esa sanción de competencia a Iberdrola, porque durante un periodo paralizó el funcionamiento de centrales hidráulicas, se ha traducido en una vía penal en la que Facua está personada como acusación particular en la Audiencia Nacional por un presunto delito contra el mercado y los consumidores.
Bueno, dos reflexiones rápidas, si te parece, Rubén. La primera tiene que ver con lo que comentábamos antes al principio. Las empresas, las grandes empresas, dicen, se excusan, se amparan en que más de la mitad de lo que pagamos son impuestos, que no se les tiene que atribuir a ellos. ¿Qué dices a esto?
Bueno, nosotros tendríamos que mirar cuál es el margen de beneficio de las grandes empresas, cuál es la cuenta de resultado, cuántos miles de millones ganan cada año, cuáles son los salarios de sus altos directivos. Ya tenemos un récord histórico hace unos años en el que 43.000 euros al día es lo que ganaba el presidente de Iberdrola. Y entonces tendríamos que valorar...
El señor Galán, ¿verdad?
El señor Galán. Entonces sí. Tendríamos que valorar si realmente ese discurso de que hay muchos impuestos, igual que el discurso histórico de esto es todo por culpa de las subvenciones a las renovables, igual que el discurso de Rajoy hace poco era, es que no llueve, por eso la luz es tan cara, es tratarnos como idiotas. Está claro que hay determinadas cuestiones en relación a la carga impositiva que se podría debatir, pero se está utilizando de manera absolutamente torticera para vendernos algo que no tiene nada que ver con la realidad. Hay grandes empresas que se están forrando a costa de un modelo que diseñaron ellas mismas, que le dijeron en su momento al señor Aznar cómo tenía que diseñarlo para con ello forrarse, y que nadie ha querido cambiar de manera radical. Si se han introducido parches, este gobierno es cierto que está poniendo en marcha alguna que otra medida que puede resultar interesante, pero que no es desde luego la panacea para dejar de tener aquí un sector donde buena parte del recibo es fruto de la especulación.
Rubén, la otra cuestión tiene que ver con la protección a los sectores más vulnerables de la sociedad. En el sentido de la luz tenerla regulada, hacer un bono social, que no paguen. ¿Esto se puede hacer de una manera efectiva? Porque estamos viendo que sí, que se han tomado medidas, pero sigue habiendo un montón de ciudadanos con lo que llamamos pobreza energética.
Bueno, nosotros de entrada le preguntamos a este gobierno, igual que le preguntamos al anterior desde Facua, si un millonario puede tener una tarifa bonificada, si un millonario puede tener bono social, porque el marco regulatorio lo permite, ¿por qué no lo puede tener una familia de bajo nivel adquisitivo? Y traduzco. Cualquier familia numerosa, aunque todos los miembros de la familia ganen 30.000 euros al mes, o sean multimillonarios, tienen derecho a bono social. Todas las familias numerosas. Y en cambio, una familia que tenga un nivel adquisitivo bajo, si no llega a ser tan bajo como el tope que ha marcado el gobierno, no tendría derecho a bono social. Por tanto, ya hay un error, entre comillas, del sistema, un error que el gobierno conoce perfectamente y no ha querido enmendar en absoluto. Y por otro lado, ¿por qué el nivel de ingresos debe ser tan bajo, tan excesivamente bajo? Y más allá de eso, más allá de los beneficiarios, que entendemos que por un lado son pocos, hay mucha gente con pocos recursos que no tiene derecho al bono y hay otros con demasiados recursos que sí, porque el descuento está limitado. El gobierno ha hecho campaña hablando de que el bono social es un 25% de descuento en el recibo, y es falso, es rotundamente falso. No hay un 25% en el recibo, ni un 40% en el caso de las familias que puedan tener acceso al mejor bono social. Es un 25 a un 40% de descuento en una parte del recibo, en los primeros kilovatios hora que se consuman cada mes. Y eso es muy distinto. Es una especie de fórmula de venta de lo que es el bono social, parecida a la fórmula que utilizaban los comerciales de las eléctricas en las visitas puerta a puerta, donde nos decían, oye, te bajo el recibo un 15%. No, era mentira. Bueno, pues el gobierno ha utilizado el mismo sistema. Lo que hizo el Ejecutivo Socialista cuando denunciamos esta publicidad engañosa fue decir que la campaña publicitaria y la página web del bono social ya la había hecho el gobierno anterior. ¿Y qué pasa? ¿Que eso no supone que este gobierno no sea capaz de echarle una lectura y en 5 minutos darse cuenta de que es una engañifa y paralizar y en un ratito modificar cómo es esa página web? Bueno, no nos parece serio. Y por otro lado, está claro que el bono social tiene un descuento demasiado limitado, habría que mejorarlo, habría que incrementar el número, ya sea de kilovatios hora a bonificar o que el conjunto de la factura estuviera bonificado, siempre que no hablemos de un consumo que se pueda entender despilfarro en función de las características de la vivienda, la zona del país, el número de miembros de la vivienda. Es cierto, es complejo, pero creemos que el listón se ha puesto demasiado bajo y hay gente que, pues no sé, en una semana ya consume toda su bonificación y el resto del periodo tiene que pagar la tarifa que el conjunto de los ciudadanos.
Francisco Valverde, vuelvo contigo, recuerda una lista del mercado eléctrico. ¿Por qué cuando Endesa, recordamos todos, era una empresa pública española, que creo que iba muy bien, ganaba dinero además, ¿por qué la luz era más barata que ahora?
Bueno, estamos hablando de unos años atrás. Cuando Endesa era una empresa pública, el sistema de fijación de precios y lo que se pagaba en la factura, al fin y al cabo no era el vigente actualmente. La tarifa regulada...
¿Era mejor o era peor, en tu opinión?
Era diferente.
¿Diferente?
Era diferente. El gobierno decía...
Te traslado estas reflexiones porque muchos ciudadanos tienen o tenemos la sensación de que con esa llamada a la liberalización de los mercados que se hizo desde la Unión Europea, desde el capitalismo, muchos ciudadanos han perdido.
Pero es que aquí se nos ha engañado.
¿Se nos ha engañado entonces?
Vilmente. A ver, a las eléctricas se les ha dado lo que no está escrito de dinero por los costes de transición, diciéndoles.
¿Qué son los costes de transición? ¿Que una transición como en la política en España o qué es
claro,
esto?
Claro, o sea, es lo que te trataba de decir, sí, antes. Antes el gobierno decía, bueno, pues el kilovatio hora es a tanto y las compañías eléctricas que había, pues te vendían.
O sea, lo dictaba el gobierno de turno.
Eso es.
Que era un gobierno democrático.
Eso es.
Bien.
Lo que has comentado tú, desde Europa se fomenta la liberalización. Y claro, eso, el pensamiento de entonces era, como ahora va a haber competencia entre vosotros y van a venir nuevas empresas, os vamos a dar un dinero para que os adaptéis a esa transición. Además, con el objetivo de que todo iba a ser mejor y al haber más competencia iban a bajar los precios y iba a ser un escenario mejor para el consumidor. ¿Qué ha pasado? Se les dio una burrada de dinero a estas eléctricas y no...
Que eso los ciudadanos no entendemos muy bien por qué se les dio, porque si van bien económicamente, a un mecánico que tiene un taller nadie le da dinero, ni a un panadero, ni a un electricista.
Ya, pero esto era un digamos un sistema que estaba establecido así y que no había posibilidad de competencia. Las eléctricas eran las que eran y ya está, no había...
Como lo estás contando, Francisco, la sensación que pueden tener, yo digo, no solo un servidor, sino muchos oyentes, es que estamos ante una gran estafa histórica a los ciudadanos.
Sí, sí, pero que además muchas veces se habla de que se ha pagado un extra coste sobre los costes de transición, sí, a la competencia. Y yo lo que digo es que no, es que son todos los costes de transición a la competencia los que deberían devolverse, porque es que ahora mismo no hay competencia real.
Bueno.
Esa competencia es inexistente.
¿Alguien quiere intervenir?
Como en comercialización.
Jorge quiere intervenir. Sí. Vamos a escuchar también a José Luis Sancha, que no habla desde el principio. ¿Alguna reflexión sobre esto que estamos comentando? La liberalización del mercado, la introducción de competencia en sectores económicos. Bueno. Y cómo los ciudadanos hemos visto que eso pues no ha funcionado.
Sí, la liberalización es parcial. Quiero decir, ¿qué es lo que se ha liberalizado? Se ha liberalizado el mercado eléctrico, la producción, la generación de electricidad. Pero eso no es todo el sector. Hay las redes, hay la distribución, etcétera. Es decir, hay una parte que no se ha liberalizado ni se va a liberalizar nunca. Es decir, los cables que llegan a tu casa, pues son los cables que llegan. Y eso es una compañía y no tiene sentido que haya competencia ahí. En definitiva, de lo que decía antes, de la factura de la luz, si coge uno lo que realmente está liberalizado, pues es un 30%. El 70% de la factura no está liberalizado. ¿Por qué? Porque ahí se mete los costes de las redes, que ahí no hay competencia.
Bueno,
ahí
entonces,
se dictan.
Entonces, en ese 70%, perdóname, el gobierno tiene capacidad de maniobra.
Total. Están las redes. Están las subvenciones. las renovables, los sistemas extrapeninsulares, las grandes industrias muy electroconsumidoras, etcétera. Hay un montón de subvenciones ahí metidas. Y luego está la financiación de los organismos reguladores, la red eléctrica, el organismo del mercado, etcétera. Es decir, si el 70% de la factura está regulado, pues eso...
Ya.
Eso solo pasa en electricidad, que es un sistema efectivamente muy especial, muy singular, que la energía no se puede almacenar, sino que hay que producir y tal, pero ese es el dato. Entonces yo digo, ¿eso es bueno o es malo? Pues no es ni bueno ni malo, sencillamente, si ese 70% está bien soportado, está bien calculado, está bien repartido, pues adelante. Y claro, ahí es donde surgen las pegas. No está ni bien calculado,
ni bien repartido. Jorge Morales.
Déjame que intente ver desde mi visión dónde está el problema ahora mismo, ¿no? Yo creo que de poco vale lamentarnos de si el sistema o la transición que se produjo desde el régimen que había antes, del año 1998 ahora...
Perdóname un inciso, Jorge. Es que los ciudadanos tenemos la sensación de que llevamos muchos años donde se nos está estafando dinero público destinado a eléctricas o destinado a salvar los bancos. Por ejemplo, hay 45 o 46 mil millones de ayudas públicas a la banca que se dan por perdidos y que hemos pagado todos los ciudadanos.
A ver, Tato, no seré yo el que discuta eso. O sea, quiero decir que he sido yo personalmente...
Que tendremos que lamentarnos y exigirlo,
pues sí,
incluso.
Pero que te digo que he ido yo personalmente a denunciar, en primer lugar, lo que se estaba haciendo en el mercado de electricidad ante la Fiscalía Anticorrupción y, en segundo lugar...
Ante la Fiscalía Anticorrupción.
Sí, y en la Unión Europea he ido y he presentado un escrito para que se devolvieran 3.400 millones de esos costes de transición a la competencia. He sido yo personalmente el que he ido allí.
¿Cómo está ese trámite, Jorge?
Pues está bastante mal porque consideran que era absolutamente legal y por tanto no van a ejercer ninguna medida judicial para exigir el retorno de ese dinero a los consumidores, como nosotros hemos pedido varias veces. O sea, quiero decir que no soy yo el que...
Ya, eso lo tengo clarísimo, Jorge.
El que vaya a decir ahora, bueno, pues esto lo olvidamos y ya está. No, lo que quiero es aportar un dato del momento en el que estamos. O sea, es decir, estamos hablando, o estabais hablando de una transición que se produjo hace ya más de 20 años, en el año 1997, y ahora mismo estamos en otra. Estamos inmersos en otro. Entonces, desde luego, a mí me parece que hay que aprender muy bien las lecciones del pasado, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta dónde estamos. Es decir, España está en la Unión Europea. Por tanto, discutir el mercado de electricidad sirve de poco en la medida en la que no nos vamos a salir o no parece sensato que nos salgamos de la Unión Europea. Y es un mercado único europeo. Esto en primer lugar. O sea, es decir, la idea de volver a una medida de intervención de los precios total por parte del gobierno es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Segundo lugar es que además estamos en un momento donde hay un compromiso por los acuerdos de París de hace 3 años de toda la Unión Europea descarbonizar su economía y eso pasa por...
Para el año 2050,
exacto,
tiene que
en
estar.
En 2050. O sea, es decir, estamos ahora mismo en un momento donde nosotros tenemos en renovables aproximadamente el 40% de la electricidad. Tenemos que llegar muy rápido, en torno a 2030, 2040, al 100%. Por cien de la electricidad renovable. Entonces,
¿40% en España o en Europa?
No, en España. Estoy hablando de España. 40%. El 40% de electricidad tenemos que llegar al 100% en muy pocos años. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, para llegar en 2050 a ese 100%, uh-huh, ya no sobre la electricidad, sino sobre el total de la energía, que implica mucho más que la electricidad. ¿Vale? Ya. Para eso hay que llegar mucho antes en electricidad que en todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo se están haciendo las nuevas renovables? Esto es lo que a mí me preocupa muchísimo ahora mismo. ¿Por qué? Porque dices, bueno, dejamos que vayan a libre mercado. ¿Vale? Hay gente que opina esto. Bueno, vamos a dejar que las renovables, como ya son más baratas, que empiecen a producir y que vayan al libre mercado. Fíjate lo que ha pasado, porque luego nos recordaba Rubén ahora que el expresidente Rajoy dijo, bueno, no os preocupéis que cuando llueva la luz bajará, que yo le llamé presidente chamán. Mira, ¿qué pasó? Que luego llovió y la luz...
Presidente chamán.
Sí, sí, le llamé públicamente en varias televisiones presidente chamán. Y claro, la luz, fíjate, llovió y ya vio y la luz... No bajó. ¿Por qué?
Ya.
¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay una posición de dominio en las centrales hidroeléctricas que permite a esas empresas que, aunque producir la electricidad con el agua es mucho más barato que hacerlo con carbón, como ocurrió en el año 2017, en 2017 se produjo mucho más con carbón y mucho menos con agua porque había sequía. Sin embargo, en 2018 ha sido lo contrario, se ha sustituido gran parte del carbón por agua. ¿Vale? El coste de producir, insisto, con agua es mucho menor que con carbón y, sin embargo, el precio que han cobrado las eléctricas ha sido superior. ¿Vale? ¿Por qué? Evidentemente porque no hay competencia en el segmento de la hidroelectricidad. Si la hubiera, esto no ocurriría. ¿Vale? Lo que están haciendo es sustituir. Están vendiendo el agua, como digo yo, a precio de champán. Es decir, nos están colocando el agua al precio de lo que hubiera entrado una celda de carbón en caso de que no hubiera agua.
Y claro,
todo eso, ¿cómo se soluciona?
Pues vamos a ir ahora porque, permíteme, es que sugieres muchas preguntas, pero nos está esperando una encuesta de calle. Nuestra compañera Laura Villalba se fue a las calles de Madrid a recoger opiniones sobre el tema que nos ocupa hoy en Futuro Abierto, la energía eléctrica en España y el recibo de la luz. Escuchamos.
Bueno, estamos preguntándole a los ciudadanos por el precio de la luz. Bueno, ¿esta subida qué le parece?
Un robo a mano armada, una vergüenza. Los lobbies siguen defendiendo sus intereses y el que paga es el ciudadano de abajo, sin poder reclamar, sin protestar. Si te cambias a otra compañía, es lo mismo.
¿En su casa a lo mejor se fijan a la hora de encender, apagar electrodomésticos?
Sí, tengo dos hijas de 15 años. Tengo que estar completamente todos los ratos detrás de ellas, apagando la luz, inculcándolas, la necesidad de no tener electrodomésticos encendidos, luz, ordenadores, etcétera, para que la tarifa nos baje a fin de mes.
¿Pero usted tiene cuidado con los electrodomésticos o no se fija mucho?
Sí, yo siempre pongo la lavadora cuando tengo lleno el tambor, por ejemplo. Y apago una luz cuando no estoy en una habitación, la apago. Eso de siempre, sí. Hay gente con niños, con trabajos precarios o sin trabajo, en paro, etcétera. Por supuesto, sí, habría que ayudarlo porque es algo básico. El calentarse y el tener luz es básico.
Sí, intentamos ahorrar el máximo posible en todo. No sé si me puedes poner algún ejemplo que te digan en tu casa, pues oye, la tele. Sí, apaga la tele, apaga la luz cuando sales de la habitación, desenchufa todo tipo de aparatos que no se queden encendidos. Estamos preguntándole a los ciudadanos por el recibo de la luz. ¿Usted cuando ve ese recibo le parece un gasto excesivo? ¿Cree que todo el mundo puede afrontar a lo mejor ese gasto?
En cierta medida me parece un poco excesivo respecto a cómo está la sociedad, los sueldos y la calidad de vida que hay en España ahora mismo y la situación social.
No sé si le puede dar algún consejo a nuestros oyentes para ahorrar, ya que este año ha comenzado con nuevas subidas en ese recibo.
Fundamentalmente, elegir muy bien con quién se contrata. A veces hay franjas horarias que te permiten menor consumo y ceñirse un poquito a eso, básicamente.
Futuro Abierto, en Radio Nacional de España.
Bueno, después de la encuesta, Jorge Morales, retomamos las reflexiones que estabas haciendo. ¿Por qué ocurre esto? Pero a mí, según lo estabas contando antes de la encuesta, me da la sensación que el Tribunal de la Competencia tendría que hacer algo y que las autoridades se tendrían que poner las pilas, ¿no?
Sí, pero sí, sin duda, sí, esa es una opción. Lo que pasa es que el Tribunal, que ya no es Tribunal, ahora es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en realidad tiene muy pocos recursos y muy pocas posibilidades. Antes hablaba Rubén de una sanción que se interpuso a una compañía por utilizar precisamente el agua en diciembre de 2013. Llevamos años después, todavía no tenemos sentencia firme de lo que va a pasar, ¿vale? O sea, no sabemos.
Está en instrucción todavía la causa.
Sí, claro. Está por la vía penal, además, sí. Como muy bien ha dicho Rubén, ¿no? Hace muy poquito, hace un par de meses, a mi compañía le requirieron información sobre eso, la Guardia Civil, o sea, la UCO. O sea, están investigando todavía lo que pasó en diciembre de 2013 en 10 días. O sea, es decir, como muy bien ha apuntado Rubén, se las pilló unas cuantas veces. Es decir,
¿cómo solucionamos todo esto, Jorge?
Claro, yo creo que lo que hay que hacer es evitar que haya esa posición de dominio. Si se evita eso, luego no tiene que venir el policía detrás dando palos.
¿Y eso cómo se puede?
Pues cambiando las reglas de juego.
Legislando.
Claro, cambiando las reglas de juego. Y hay un cambio que es fundamental, que es que el mercado eléctrico que tenemos a día de hoy no nos sirve en la transición energética en la que estamos embaucados.
O sea, no nos sirve para llegar al objetivo de 2030.
No nos sirve. Antes o después nos daremos cuenta, pero no nos sirve tal y como está el mercado.
Vale, pregunta concreta, Jorge. En el mix energético que tenemos en nuestro país, las renovables, ¿cuánto suponen ahora mismo?
40% de electricidad, 16-17% de energía total.
Y eso hay que cambiarlo de aquí a 2030, sí o sí.
En 2030 deberíamos estar muy cerca del 80-85% en electricidad, por tanto tenemos poco más de 10 años para duplicar nuestro volumen de energías renovables en electricidad.
Rubén Sánchez, que estás en Sevilla, portavoz de Facua, vemos que no vamos con muy buen camino, yo no sé. Jorge dice que esto, lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego, es decir, las leyes, los parlamentarios, los gobiernos se tienen que poner las pilas, ¿no?
Es que es de lo que se trata. Ningún año pinta bien la cosa. Ha habido años donde la tarifa estaba bastante más baja que este, que el anterior, pero bastante más baja no significa una tarifa razonable. Es decir, si este gobierno con las medidas provocara una bajada del 10% en el recibo, No podríamos decir que eso es suficiente, porque el recibo ha llegado a aumentar casi un 100% en 15 años. Es un análisis que hicimos a lo largo del año pasado, en los momentos pico. El año pasado tuvimos 3 de las 5 facturas mensuales eléctricas más caras de toda la historia. Y bueno, no es normal que un usuario medio en España esté pagando en estos momentos más de 80 euros al mes por la electricidad, por el consumo medio, ¿no? Por tanto, claro que hay que cambiar las reglas del juego, pero eso implica que alguien tiene que dejar de ganar dinero, que no perder, ojo, ¿eh? Aquí no hablamos de llevar a la ruina a ninguna gran compañía eléctrica. De lo que hablamos es de, primero, primar, evidentemente, fórmulas energéticas que sean más limpias. Aquí seguir fomentando las centrales de ciclo combinado no tiene ningún sentido. Y, por otro lado, también garantizar que en este sector haya equilibrio entre los que hoy ganan miles de millones y entre los consumidores que no tienen ni siquiera capacidad para pagar un recibo y les acaban cortando la luz más de una vez al año.
Bueno, pregunta para todos, porque a día de hoy lo desconozco. Sé que ha habido anuncios de determinados partidos políticos. La cuestión de las puertas giratorias, Rubén, ¿tú conoces si eso ya se ha eliminado? ¿Está controlado? No, pregunto porque no lo sé a día de hoy, porque se han hecho muchos anuncios en muchas direcciones en los últimos meses y en muchos campos que tienen que ver con la vida de los ciudadanos, y no sé si esto se ha concretado al final. Tú, ¿cómo estás en temas de consumo y con los consumidores? Igual lo conoces mejor que yo, seguro.
Nunca se podrán eliminar las puertas giratorias. Es imposible. Hay un marco legal que plantea que un determinado cargo público no puede acceder a posicionarse trabajando en una determinada empresa en un plazo de años, y hay quien se lo ha saltado. Por ejemplo, la exministra Elena Salgado llegó a fichar en 6 meses desde que salió del puesto en una gran eléctrica, en Endesa, porque lo hizo a través de su filial en Chile. Y claro, no se saltaba la ley antipuertas giratorias en el plazo debido, pero por ese truco. Y luego están los políticos que respetan el plazo, por eso muchas veces trasciende tal presidente o tal ministro ahora mismo no trabaja en ninguna empresa, está cumpliendo, claro, pero deja que pasen los 4 años, entonces ficha. ¿Cómo prohíbes eso? Bueno, alargando el plazo,
por ley quizá, o
alargando el plazo, pero ¿a cuánto? ¿Al infinito? También podrían decir que entonces, ¿cómo se van a ganar la vida? Que se estaría eliminando su derecho a poder trabajar y a subsistir. Es un tema muy complejo y entra dentro, más de lo legal, yo creo que dentro del terreno de la ética, ¿no? De lo que ha hecho un político cuando gobernaba, si sus intereses han estado relacionados o no con el determinado sector por el que acaba fichando, y si el fichaje es por lo mucho que sabe de ese sector, yo no sé los conocimientos que tendrán Aznar y González en materia energética, o sencillamente porque son claves a la hora de desarrollar estrategias políticas de lobby, de presión, de tener buenos contactos con gente del partido en el que estaban y en el que siguen estando, ¿no? Por tanto, es muy complejo el tema de la puerta giratoria.
José Luis Sánchez, quien intervenirá adelante.
Bueno, es que, Tato, a lo mejor no querías hablar de puerta giratoria, sino del puerta a puerta. Es un tema más fácil.
¿Cómo es esto de puerta a puerta?
No, el puerta a puerta lo han suprimido. Sí. Ahí sí que parece que era más fácil.
Pero que les quiten lo bailado.
El puerta a puerta, ¿sabes lo que significa?
No,
pues que llegaban a tu casa unos comerciales.
Ah, bueno, dices que refieres a la cuestión.
Y entonces te decían, bueno, sí, pues 15% déjame ver la factura. Entonces tomaban nota de tus datos y te embaucaban diciendo que podían tal y cual, y con rebajas, etcétera. Sí. Y al final, ¿qué pasaba? Pues que cambiabas tu contrato sin una verdadera información.
Ya.
Bueno, pues eso afortunadamente...
Ya se ha suprimido.
Eso se ha suprimido por el Real Decreto del 5 de octubre. Uh-huh. Pero el tema de puertas giratorias no es tan fácil.
Sí, adelante, Rubén.
Si me permitís. Sí. No, decía que les quiten lo bailado. Ha hecho bien el gobierno, evidentemente, en asumir una reivindicación que planteábamos organizaciones como Facua, prohibir el puerta a puerta en venta de energía. Eso se lo pedimos también al gobierno del PP y no quiso prohibirlo porque ha sido el gran foco de fraude. Hay un altísimo porcentaje de consumidores, la mayoría de consumidores ya están en el mercado libre. Y hay que decir que, según distintas encuestas, lo comentaba un contertulio al inicio, la mayoría de consumidores no sabe si tiene mercado libre o mercado semirregulado. Nosotros hace unos días hicimos un sondeo en Twitter, participaron poco más de 2.000 personas y el 51% nos decía que no tiene ni idea de si su tarifa es de mercado libre o de mercado regulado, el famoso PVPC, bueno, o quizás no tan famoso porque la gente no lo conoce. Por tanto, si a tantos consumidores los han pasado al mercado libre sin saberlo, si les han falsificado incluso contratos, si les han dicho, oye, yo te voy a hacer un descuento del 20% y es mentira, y ahora paga más que antes, el que ya esté prohibido decía, que les quiten lo bailado, porque ya han conseguido el objetivo inicial, que bueno, era migrar a la mayoría de gente al mercado libre.
Rubén, tengo la sensación que en este país han bailado muchos más que John Travolta. Francisco Valverde, ¿querías decir algo?
Sí, con respecto a lo que ha dicho Rubén, de que nos quiten lo bailado, efectivamente, porque si tú ves los informes de cambio de comercialización de la CNMC, pues ves que, por lo menos hasta octubre, mes tras mes, siempre los cambios se producían entre las grandes comercializadoras. Y la inmensa mayoría eran cambios de la gente que estaba en tarifa regulada que pasaba a su misma compañía en tarifa de mercado libre. Yeah. Lo cual es curioso. En mercado libre, al final, siempre terminas pagando bastante más, a menos que seas bastante experto, bastante inquieto y no te importe estar cambiando de compañía.
Cada dos por tres. Jorge Morales, adelante.
A mí es que me gustaría profundizar sobre esto de que les digamos a los oyentes que tienen que saber lo que es la potencia contratada, lo que es el mercado
claro,
libre,
es un máster
el mercado esto, regulado claro. Y tal. No, pero es que se lo decimos no, efectivamente. Sí, a ver, no nosotros, yo también sí. Lo hago. O sea, sí. Decir, yo creo que todos los que estamos aquí hacemos pedagogía en ese sentido y tratamos de explicar cómo se compone la factura. ¿No? Pero dicho esto, yo le pido al gobierno algo más. Fíjate, soy un, ya que hemos pasado la Navidad, pero yo hago mi carta a los Reyes, ¿no? Que es decir, oye, mira, realmente es que ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no entiende el recibo? No es que no pueda entender esos cinco dedos de los que hablaba José Luis. Yo creo que se puede entender fácilmente.
Es que hay otra cosa, perdóname, Jorge. Sí. Es que no entendemos otra cosa. Se nos han vendido lo de las luces LED. Entonces, mucha gente hace inversión.
Ahí es donde voy yo. Vale, ahí es exactamente pues, donde voy. Sigue. La cuestión, ¿por qué la gente no tiene interés, que es lo principal, en entender el recibo? Porque no le sirve para nada. Es decir, porque ha habido gente que ha hecho reformas, inversiones importantes en eficiencia energética, por ejemplo, sustituyendo las bombillas LED, y resulta que luego le han duplicado la parte fija del recibo. Y entonces, como me decía el gran Kiko Veneno, que es amigo mío, me decía, es que es el único sector donde yo cada vez consumo menos y pago más.
Pero si me lo permitís, Jorge, yo creo que compartirás conmigo, ha habido grandes esfuerzos por parte de gobiernos anteriores en engordar el recibo, no a nivel económico, sino en engordar las páginas del recibo con ese famoso quesito donde se explica qué parte va a cada qué, los impuestos, etcétera. Y yo no voy a decir que eso no le importe a nadie, pero lo que más le interesa al consumidor es saber que el recibo es potencia, energía y alquiler de contador. Son tres elementos clave, y el alquiler del contador es pecata minuta, evidentemente. Por tanto, un consumidor en España que conoce perfectamente su recibo de telefonía móvil, de telefonía fija, que sabe que está pagando precio por minuto o que tiene un bono de X minutos, que tiene tarifa plana, que se conoce los megas que tiene contratados de velocidad, eso la gran mayoría de consumidores lo conoce. ¿Cómo es posible que ese mismo perfil de consumidor no sepa que su recibo eléctrico es potencia de X kilovatios? Él quizás ni lo ha decidido ni sabe cuánto tiene. El consumo eléctrico que tenga cada mes, que a lo mejor puede variarlo o no, pero debería saber cuál es su consumo habitual. Y por otro lado, un precio alto, pero pequeño globalmente, de alquiler de contador. La gente, hace falta, evidentemente, hacer pedagogía, pero también que los propios gobiernos asuman que la clave es contar eso, si es que es muy básico.
Sí,
y dejémonos de tanta información, que está muy bien, pero que no es el eje de todo.
Vale, pero espera, pero fíjate dónde quiero llegar. Si es que tú le dices a la gente que tenga que saber eso, la pregunta es ¿por qué alguien sabe que con 4 gigas al mes no le vale en su recibo del teléfono móvil y que necesita 6? ¿Por qué? Porque efectivamente su compañía le dice, oye, tú tenías contratados 4 y como este mes te has pasado, pues o te has quedado sin datos o te he cobrado 10 euros más, ¿vale? Es decir, al final hay un concepto básico que no hemos abordado aquí, que es el consumidor en otros sectores que han sufrido algo parecido a lo que ha pasado en el sistema eléctrico, entiende lo que pasa porque tiene consecuencias inmediatas, porque entiende a dónde va cada euro. Es decir, aquí el problema que tenemos es que la gente de repente cambia de hábitos, ¿vale? Le recomendamos la discriminación horaria y entonces pasan a tratar de bascular consumo por la noche y entonces resulta que viene un gobierno y cambia las horas de la discriminación horaria. Claro, y la gente entonces dice, pero esto que me recomiendan, o luego viene un comercial y le cambia de tarifa sin saberlo. Entonces,
o sea, pone la lavadora por la noche pero te da igual.
Sí, claro, exactamente. Se creían que pagaban menos, pero es que vino un comercial, les cambió del recibo y entonces ahora ya no... Claro, ese es el problema de fondo, ¿no? O sea, yo quiero reivindicar algo
euros,
que es...
Eso está claro.
Exactamente,
está claro,
que la gente tiene
totalmente
que saber a dónde va cada céntimo de euro.
¿Sabes
que
cuánto supone bajar un solo kilovatio la potencia contratada? Tú lo sabes, Jorge, sí, evidentemente. 53 y pico euros al año.
50 euros al año. Pero Rubén, ¿por qué la gente no lo baja? ¿Por qué no lo baja? Y además ahora que la puede bajar con decimales
pues,
si quiere.
Unos porque no lo saben y otros porque les penalizan.
No, porque no saben hasta cuándo bajarla.
Francisco Valverde está diciendo porque no tienen información.
No tienen información, tú lo has dicho antes.
Y porque se penaliza hacerlo, porque el que lo baja puede tener que pagar una cantidad y si luego la tiene que volver a subir porque ha errado, no ocurre lo mismo que en telecomunicaciones.
Sí, no,
oye,
si,
yo contrato
si tuviera,
más o menos gigas, si pero tuviera, como la baje, si tuviera información, por supuesto, que haríamos experimentos.
Rubén, fíjate que la implantación de contadores, los contadores inteligentes estos, dan un montón de información. Pero ¿a quién se la dan?
Claro.
No, no se la dan al consumidor.
Claro, por supuesto.
Claro. Si yo supiera todos los meses la potencia que he demandado eléctrica, es decir,
pero
yo realmente...
Jorge, eso sí lo sabes. ¿Qué con el contador inteligente?
Yo no. Lo sabe la compañía eléctrica.
No, solo si tu distribuidor es Iberdrola.
No, absolutamente mentira. ¿Cómo? Cada consumidor, si entra en la página web correspondiente, claro, tiene que entrar en la página web que solo él puede entrar con su perfil de consumidor.
¿Y por qué no le aparece esa información en la factura? Que sí que la ve.
Vale, pues eso es otra cuestión. Pero no, puede acceder. Vamos, yo he accedido a mi cuota mes a mes la potencia máxima que he consumido.
Caballeros,
y en todo caso,
Iberdrola,
si contratamos una potencia excesivamente pequeña, simplemente saltará el interruptor.
Ya, pero
que
tampoco
tiene ninguna consecuencia.
Es decir, la consecuencia le está diciendo Rubén, perdóname, que luego para cambiarte te meten un...
Sí, de acuerdo. Pero efectivamente, el consumidor debería hacer un poquitín más.
Ya. Vale,
mejor informado, pero un poquito más de acción.
Me quedan dos minutos.
De todas formas, es diabólico también
un
el
momento,
tema de
un
la
momento.
Potencia contratada.
Un momento, dos minutos y medio. Voy a hacer una ronda final. Podéis hacer una reflexión final, incluso una reflexión encaminada, si lo consideráis oportuno, a cómo se puede solucionar todo este embrollo, porque creo que es algo, pues no sé, estoy pensando en la Edad Media y en la Trinidad, cuando los obispos intentaban explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues esto es un poco Edad Media y un ocultismo con esto que no entendemos muy bien. Y voy a empezar por ti, que estabas en el uso de la palabra, Francisco Valverde, analista del mercado eléctrico. Reflexión, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer?
Pues mira, todo lo que se ha comentado aquí de los beneficios de las eléctricas y todo esto, es cierto. O sea, partiendo de que es cierto, no realmente yo pienso que no es lo gordo. O sea, para que se dé las circunstancias para que se deben de dar, para que de verdad tengamos una bajada efectiva de lo que es el recibo de la luz, pasará cuando el gobierno de turno, el que sea, deje de sangrar pues no solo al consumidor final, sino a todos los actores intermedios, porque hemos hablado de que también hay una serie de tasas e impuestos que no van cargados directamente al consumidor final, pero que al final es el consumidor final el que los paga, pues esa tasa de generación o esa interrumpibilidad.
Es decir, haces un llamado a los gobiernos para que tomen cartas en el asunto. Nos quedamos
que dejen de tener la energía como un sistema de recaudación, porque además es injusto. Paga en porcentaje, paga igual el señor que no llega a final de mes
que uno que tiene mucho dinero,
que el que tiene muchos ceros en el banco.
Francisco Valverde, muchísimas gracias por acudir a esta edición de Futuro Abierto. Recuerdo, analista del mercado eléctrico. Seguimos contigo. José Luis Sancha, experto en energía de comillas y CAE y autor del libro Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas, editado por la Universidad de Comillas en Madrid. Reflexión final, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos
pues
hacer?
Mira, ese 70% de la factura que es un coste regulado, hay que actuar sobre él, porque es la parte importante de la factura. ¿Y cómo se puede actuar? Primero, con una metodología bien estructurada, técnicamente solvente, y hecha por un regulador independiente, no por el gobierno. El gobierno tiene un mandato de la Comisión Europea para que eso se deslice a un regulador independiente, que en nuestro caso sería la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. Y el gobierno está año tras año retrasando ese paso. Yo creo que eso sería una medida importantísima, porque un regulador independiente podría justificar, efectivamente, no solo justificar, sino además convencer a los consumidores de que realmente esos costes y esa asignación de costes es razonable.
Lo dejamos ahí. Estamos fuera de tiempo. Una reflexión muy rápida te pido, Rubén Sánchez, portavoz de Facua en Sevilla.
Bueno, por mucho que reclamemos, reivindiquemos, pidamos cambios políticos, el consumidor tiene la responsabilidad de conocer que tiene, aunque tenga poco margen, para lograr bajadas, pero tiene la responsabilidad de saber qué es un recibo eléctrico. Insisto, que es muy, muy básico, por poca capacidad que tengamos de reducir la factura, al menos que sepan por dónde nos están engañando.
Muy bien, nos quedamos con eso. Gracias, Rubén, por acudir de nuevo
a vosotros.
A la mesa de Futuro Abierto. Jorge Morales, patrono de la Fundación Renovables, reflexión final rápida.
Voy a acabar en tono positivo, ¿no? Por suerte, tenemos hoy en día tecnologías de generación más baratas y mucho más limpias que son las renovables. Y además, una de ellas, que es la tecnología solar, no depende ni de gobierno, ni eléctrica, ni nada. Nos podemos poner un panel solar en casa casa y producir nuestra propia energía.
Y se la regalamos luego a las compañías.
No, esa es la cuestión. Ahí es donde tenemos que actuar. O sea, es decir, yo creo que esto está cambiando porque la propiedad de los activos se está dispersando de una forma enorme. Ahora vamos a ser los ciudadanos los que tengamos nuestra propia energía. Y lo que tenemos que exigir son reglas de juego claras. Y sí me apunto a la parte de objetividad de los costes que se nos imputen. Es decir, oiga, que nos digan por qué estamos pagando esto. Que haya un organismo independiente que nos diga, oiga, usted está pagando 4 euros por las renovables por esto y 3 euros por las redes por estos cálculos que aparecen aquí y punto.
Muchísimas gracias también a ti, Jorge Morales, patrono de la Fundación Renovables, por participar en esta edición de Futuro Abierto. Ha sido un auténtico placer teneros como invitados. Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Ángeles Vandrés, amiga, bienvenida de nuevo. ¿Qué recordamos?
Hola, Tato. Pues sí, recordamos a nuestros oyentes que tienen a su disposición un correo electrónico para todo aquello que nos quieran hacer llegar, sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas. Futuro Abierto, todo en minúscula y seguidito, @rtve.es. La electricidad es el alma del universo. John Wesley, clérigo y teólogo anglicano británico del siglo XVIII.
Desde Madrid, esto fue todo en una nueva edición de Futuro Abierto. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.